no se puede. En el instituto nos hacían pruebas así de predicación y nos daban 5 minutos. Yo no aprendí, así que vamos a tardar un poquito más. Voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 17. Vamos a tratar de tomar poco tiempo para concluir rápido. Segundo de Crónicas, capítulo 20, Dios puso en mi corazón este pasaje para compartirles. Este mensaje iba a ser predicado hace como un mes, yo creo. Ustedes saben, estuvo enfermo mi mamá y estuvimos trabajando, pues en esa fecha estuve trabajando yo en la preparación de un cuarto para ella. Y le daban de alta, entonces ya no pude. Fue esa semana donde nos dejaron sin gasolina, si se acuerdan. Entonces ya no pude llegar al culto, le pedí al pastor Mario que tomara mi lugar. Entonces este mensaje era preparado para aquel día, pero como quiera, hoy les va a tocar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 17. Voy a pedir que me ayuden a leer. Leo el versículo 1, ustedes el versículo 2, y así nos vamos hasta el versículo 17. Segunda de Crónicas, 20, 1, dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Si mal viniere sobre vosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Juntos, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bueno, el tema cuando yo le estaba preparando este mensaje, normalmente yo preparo mensajes para los sordos, preparamos material, manuales, cursos para edificarles a ellos. Entonces, normalmente los temas que yo elijo casi casi son los que tienen la Biblia. En el caso de esta porción dice victoria sobre Moab y Amón. No le puse literalmente así, pero le puse victoria sobre los enemigos. Pero también estuve pensando en el significado de este tema. No vaya a ser que mis hermanos vayan a confundir este tema y digan, bueno, pues el pastor Francisco Cerón predicó acerca de la victoria sobre mis enemigos. Y vieras, Dios, cuántos enemigos tengo. Cuántos hermanos que quisiera que tú los iluminaras, perdón, eliminar, no, quise decir, eliminaras, no, ilumínalos mejor. Porque en nuestro caso muchas veces pensamos que nuestros enemigos son los que están alrededor de nosotros, que nos causan algún daño, alguna herida. Sin embargo, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. La Biblia nos dice que nuestro enemigo no es el que está al lado de nosotros, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que quisiéramos que el Señor se los llevara. Os lo mandamos nosotros con el Señor. Pero no son nuestros enemigos los que nos hacen daño, es decir, los que están alrededor de nosotros, sino aquellos problemas que vienen a nuestra vida, las dudas, las preocupaciones, esas desconfianzas que tenemos en nuestra vida, la sociedad o las leyes que están siendo establecidas ahora. El mundo es nuestro enemigo, el pecado es nuestro enemigo, la duda, la incredulidad es nuestro enemigo. Y el tema es victoria sobre los enemigos. Espero que haya quedado claro. Sin embargo, si usted pensaba en aquellos enemigos que son de carne y hueso, David, encontramos en la palabra de Dios que él oraba por sus enemigos. Y en una ocasión me preguntaron, pastor, ¿y es correcto orar para que Dios destruya a nuestros enemigos? Y yo, gracias a Dios, había escuchado un mensaje acerca de los salmos imprecatorios, que habla David o otros salmistas orando por sus enemigos, por la destrucción de sus enemigos. Y me preguntaban, ¿es correcto orar por nuestros enemigos para que Dios los elimine? Y yo le dije, bueno, usted puede orar de esa manera, pero Dios no le va a escuchar. Así que si usted había pensado acerca de este tema, victoria sobre los enemigos, usted puede orar por su vecino, que Dios lo elimine. Usted puede orar por su hermano, que Dios se lo lleve, pero créame, Dios no le va a escuchar. Dios no actúa de esa manera. Dios no es carnal como nosotros. La justicia que para nosotros es justicia, para Dios no es así. Dios obra justamente. Porque si fuera así, ya no existiríamos. Somos a veces hemos hecho mal a otra gente, y si esa gente orara por nosotros, ya no estuviéramos. Dice la Biblia que si un pobre orara por nosotros cuando pide caridad, pues ya no estaríamos. Entonces, no se trata de eso. Sin embargo, vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de primero de Josafat. Josafat era el hijo y sucesor de Asa, rey de Judá. Este rey, políticamente y religiosamente, fue un rey. Dice los historiadores, los investigadores, que fortificó ciudades que su padre había ganado. Puso tropas en las ciudades efraínitas que su padre había ganado. Que su padre había conquistado. Sus vecinos eran temidos, tanto que recibía tributos y regalos de los filisteos y de los árabes. Se preocupó por enseñar la ley de Dios al pueblo, tanto que envió a los levitas y a los sacerdotes a esos lugares para que aprendieran la ley de Jehová. Pero aun cuando era un buen rey, encontramos esta situación en su vida y tiene temor y tiene miedo por la circunstancia que está viviendo. Ahora, tenemos que también decir acerca de esto. Aunque era un buen rey, dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 18, que se alió con Acab, un rey malvado. Y dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 19, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió el encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí. Y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y dice el versículo 3, pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pudiéramos hacer una comparación en nuestra vida con este rey. Creo que hay en nuestra vida cualidades que le agradan a Dios. Hay cosas importantes en nuestra vida que están siendo cumplidas para agradar a Dios. Hemos tratado de agradar a Dios, buscar a Dios en los momentos necesarios de tristeza, de alegría. Sin embargo, este rey que había hecho cosas buenas, también había pensado en aliarse con el rey Acab. Su hijo Joram se casó con la hija de Acab, Atalía. Ahora, viendo esta situación, Dios le pone en este dilema, en esta circunstancia, como para probar su corazón. Y cuando se presentan los enemigos a nuestra vida, debemos reaccionar correctamente. Dice la Biblia, pasadas estas cosas, 2 Crónicas capítulo 20, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti vino una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, ¿el qué? ¿Qué dice la Biblia? Él tuvo temor. Ahora, estamos viendo las cualidades de Josafat, y cuando dice la Biblia que tuvo temor, no tuvo temor de un enemigo, no tuvo temor de dos personas que venían con él, de tres personas, sino dice la Biblia, tuvo temor de una gran multitud que venían del otro lado del mar. Sus enemigos venían del otro lado del mar. Ahora, la preocupación en nuestra vida, en nuestro servicio a Dios, no puede ser el temor que invada nuestra vida por uno o dos o tres que estén en contra de nosotros, por la preocupación, por la escasez, por alguna otra cosa que se presenta en nuestra vida. No debía haber temor. Sin embargo, vienen temores a nuestras vidas, vienen dudas, desconfiamos de que podamos salir adelante. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Ahora sí, esto sí es correcto, esto sí es sano, porque tuvo temor de los hombres, porque tuvo temor, aunque sabía que tenía un ejército, tuvo temor de los hombres, desconfió de los hombres, pero confió en Dios. El Dios Todopoderoso. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Él puede ayudarnos. Él tiene la capacidad, el poder para sacarnos adelante. Y Josafat dudó de los hombres, pero Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Eso hace un líder. Tiene temor de la fuerza humana, pero confía en Dios. Ahora, no estoy diciendo que el pastor Tomás, el pastor Daniel, el pastor Mario, dudan de usted, desconfían de usted. Sin embargo, lea usted la Biblia acerca de lo que Jesús sintió de sus discípulos. Dice la Biblia que les compartió el Evangelio, les compartió el mensaje de salvación, les amaba, pero no confiaba en ellos. ¿Saben por qué dice eso? Porque nos conoce como somos, sin embargo, ha confiado en nosotros como para que vayamos y compartamos ese evangelio a otras personas. ¿Recuerdan el mensaje de la mañana, el pasaje que usaba el pastor Mario acerca de que el evangelio ha sido puesto en vasos de barro? Frágil, débil, así somos nosotros, pero el Señor nos ha confiado una labor importante. Siendo frágil y débil, nos ha confiado una labor importante para hacer. Ahora, si desconfió del hombre, de la fuerza humana, podemos darnos cuenta que puso su confianza en Dios. Ahora, consideremos esto, los enemigos llegan, ¿para qué? ¿Para qué llegan los enemigos a nuestra vida? Para vencernos, para destruirnos. Pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Nuestros enemigos pueden ser pequeños o pueden ser grandes. Nuestros enemigos pueden venir de lejos o pueden venir de adentro de nosotros, es decir, de al lado de nosotros. Consideremos esto en nuestras vidas, los enemigos llegan para vencer, no están dispuestos a fracasar, no están dispuestos a probar, ellos quieren vencer, ellos quieren ganarnos. Pueden ser pequeños o grandes, pueden venir de lejos o de cerca. Estos son los enemigos de Josafat. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón. ¿Quiénes son los hijos de Moab y de Amón? Busquen la Biblia, por favor, rápidamente. En Génesis capítulo 19. Génesis 19, 36 al 39. Dice, Génesis 19, 36 al 39. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. El menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y el recorrido que el lugar donde estaba el pueblo de Israel, dice que vinieron los enemigos de Moab y de Amón. Si ustedes recuerdan y ubiquen su memoria ahorita en el mapa que muestra el pueblo de Israel, dibujamos una raya curviada, está el mar Mediterráneo y una rayita, un mar, un lago. Abajo, en la parte de abajo, está el mar Muerto. Del lado derecho del mar Muerto encontramos en la parte de arriba a los de Amón, la parte de en medio a Moab y la parte de abajo los del monte de Seir, o los hijos de Esaú. Bueno, cuando el pueblo de Israel estaba pasando para llegar a la tierra prometida, Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 2, 19, cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot lo he dado por heredad. Dios le dijo, no pasen por esa tierra, si van a pasar pidan permiso, pero no toquen a ninguno de los moradores de esa tierra, los del monte de Seir, los de Moab y los de Amón. Esa era la voluntad de Dios, ese era el deseo de Dios, porque eran de los hijos de Lot y los hijos de Esaú. Pero se resistió el pueblo de Moab y de Amón, y entonces tuvieron que luchar contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que luchar contra ellos y pues tomar posesión de su tierra. Entonces estos enemigos habían llegado sin causa, habían buscado su propio mal. Entonces el pueblo de Israel actuó para tomar esta tierra, esta posesión. Para tener victoria sobre los enemigos debe haber una preparación. En ninguna manera, en ningún momento nosotros podemos vencer si no hemos sido preparados. Hace como unos 2 años antes de irme a Tapachula estuvimos jugando con los jóvenes fútbol. Yo tengo mucho tiempo que no juego fútbol, que ni hago ejercicio siquiera. Hago ejercicio con la mandíbula, eso sí, mucho. Pero nos fuimos al partido de fútbol varias veces. Yo creo que 5 minutos corrí y no aguanté. Mi equipo perdió muchas veces. Ahora, ¿por qué sucedió eso? No hubo preparación. En mi caso, ni siquiera hacía yo ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a poder yo jugar fútbol o tener el tiempo, la condición para dar batalla en ese equipo? No podía. Cuando nosotros nos disponemos a vencer nuestros enemigos que vienen a nuestras vidas, si no hay preparación, nos van a vencer. Miren lo que hizo Josafat en el versículo 3. Entonces, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro. Primero, dice la Biblia que hizo pregonar ayuno, oración, el versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? Aquí hay dos cosas. Se apoyó en el pacto de Dios con su pueblo. Dios era fiel. Dios es fiel en cumplir su cuidado, su protección y su provisión por sus hijos. Dios es el que cumple, Él ha prometido y Él cumplirá. Pero dice aquí en la Biblia, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Es decir, tú eres el que controla el mundo. ¿No estás en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y lo diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Es decir, ellos estaban reconociendo, ellos habían ayunado, habían orado, se habían apoyado en la promesa de Dios y reconocían que Dios podía ayudarle y podía librarles de cualquier situación difícil que se presentara a su vida. Si nosotros queremos vencer a nuestros enemigos, tenemos que prepararnos de esta manera. ¿Se acuerdan de la historia de aquel joven que era endemoniado cuando Jesús se fue al monte de la Transfiguración? sus discípulos, algunos de sus discípulos se quedaron abajo y le trajeron a un joven endemoniado. Y dice que hicieron todo lo posible tratando de echar fuera al demonio, al el demonio sordo y mudo, y dice que no pudieron. Y cuando Cristo vino, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Y muchas veces nosotros queremos vencer a nuestros enemigos que vienen a nuestra vida porque somos fuertes, como yo, porque somos inteligentes, porque lo hemos hecho siempre y podemos. No estamos considerando a Dios de nuestro lado, no estamos pensando que nuestra guerra va a ser con la ayuda de Dios. Y este es el segundo punto, la guerra no es nuestra. La victoria, el poder vencer no es nuestro. Sin embargo, participamos de la victoria, participamos de este logro. Versículo 15 del capítulo 20. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y hemos salido a la guerra pensando que nosotros vamos a vencer a nuestros enemigos, al mundo. Y ustedes pueden darse cuenta, algunos cristianos que dicen ser cristianos salen a ese tipo de guerra. Ellos quieren vencer al obstáculo que viene contra los principios bíblicos. Ellos dicen, bueno, es que si nadie hace algo, yo lo voy a hacer. Yo voy a levantar mi mano, yo voy a levantar mi voz, yo voy a levantar un montón de firmas y a pelear contra el Congreso, contra los que establecen leyes, y voy a vencer, y estas leyes no se van a aprobar. ¿Es nuestra la guerra? ¿Dios no lo está viendo? ¿Dios no lo está considerando? Él está esperando que nosotros ganemos esta victoria. Él está esperando que nosotros permanezcamos firmes. Que nos levantemos y luchemos con eso, pero no es de nosotros el ganar, no es el de nosotros vencer. En esta porción la palabra de Dios dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué dice Éxodo capítulo 14, versículo 14? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se enfrenta con sus enemigos, bueno, sus enemigos vienen detrás de ellos, entonces Moisés les dice, Jehová peleará por vosotros. ¿Por qué pensamos que nosotros tenemos que estar dentro de la guerra y poder lograr algo? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No depende de nosotros. No está en nosotros lograr que haya victoria. Debemos prepararnos para la victoria, pero no está en nuestras manos vencer o destruir a nuestros enemigos. La guerra es de nuestro Dios. La victoria viene de Él. Recuerden ustedes, para terminar, solamente hago referencia a este pasaje, cuando Dios llama a Gedeón, ¿se acuerdan? Bueno, el llamamiento vamos a dejarlo a un lado, ustedes saben cómo Gedeón fue llamado, pero cuando vienen mucho pueblo, algunos de las familias para pelear contra los, recuérdenme, ¿quién era los enemigos? ¿Quién era de Gedeón? ¿Se acuerdan? ¿Los qué? Otra vez no escuché. Los madianitas. Ahora sí ya recuerdo, ya estoy en la historia. ¿Recuerdan cuánto vinieron para pelear contra este pueblo? Dice la Biblia que vinieron 32,000. Y le dijo Dios a Gedeón, son muchos. Ellos van a decir, si logran la victoria, van a decir que ellos ganaron. Necesitamos que se disminuya la cuenta. Y le dijo Dios a Gedeón, pues en la noche diles a sus oídos, que si alguno tiene temor, si alguno tiene miedo, que se regrese a su casa mejor. Y dice que se regresaron 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Y dijo Dios a Gedeón, todavía son muchos. Bueno, llévalos al río y te los voy a probar quiénes son los que están capacitados para ir a la guerra. Y los llevó al río, al arroyo, para que ellos fueran probados, y quedaron solamente 400 hombres valientes. Y ellos lograron la victoria. Pero ellos gritaron por Gedeón y por Jehová. Y la victoria se logró gracias a Dios. Si usted ha pensado que la victoria de sus enemigos, como dije al principio, se trata de vencer a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que se han burlado de nosotros, a aquellos que nos han hecho escarnio, a aquellos que dicen, mira, ¿dónde está su Dios? Está enfermo, está esto y otro. No son nuestros enemigos ellos. Nuestros enemigos son más grandes. Y tenemos que vencerlo con la ayuda de Dios. Tenemos que prepararnos para lograr vencer a nuestros enemigos. Ese es el tema, hermanos, que quería compartirle con ustedes. No quise tomar mucho tiempo. Yo sé que es importante el mensaje, la palabra de Dios. Pero la victoria sobre nuestros enemigos se logra con la ayuda de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Solamente quiero aclarar esto. Si en su corazón de casualidad había usted pensado que tenía que derribar a sus enemigos, vencer a sus enemigos, yo creo que es momento de pedirle perdón a Dios. Porque no son nuestras fuerzas, ni son ellos nuestros enemigos, las fuerzas vienen de Jehová. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, para terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, tener este tiempo, Señor, donde pudimos honrarte, glorificarte, donde mis hermanos, Señor, de campamento, Señor, pudieron de alguna manera con sus manos honrarte, glorificarte, tocando un instrumento. Los maestros, Señor, que dedicaron el tiempo para la preparación de estos jóvenes, de estos niños, Señor, bendice esta labor tan importante, Señor, de la preparación para que haya manos, Señor, para que haya instrumentos, Señor, para honrarte y para glorificarte. Gracias también por tu palabra, Señor, que es expuesta. Gracias por permitirnos, Señor, abrir la Biblia y poder ver estos ejemplos, Señor, como para imitarlos, como para tomar, Señor, cada paso que ellos dieron, Señor, para agradarte. Y que, Señor, podamos considerar esto en nuestra vida acerca de la victoria sobre nuestros enemigos y la victoria, Señor, sobre las cosas que están en contra de tus principios, leyes, Señor, que se están estableciendo, el mundo, el pecado, nuestra propia maldad de nuestro corazón, nuestra propia incredulidad. Señor, que podamos estudiar tu palabra día con día y poder hallar fuerza, Señor, en cada palabra, en cada exhortación, en cada ánimo, Señor, que nos has dejado en tu palabra. Yo quiero, Señor, rogarte que bendigas a mis hermanos que han venido a este culto para escuchar tu palabra. Pero también, así orando, yo quiero preguntarle a usted que ha venido por primera vez a nuestra iglesia, que ha venido a escuchar este tiempo de concierto, pero también ha escuchado un poco de la palabra de Dios. Yo sé que le han predicado acerca de la vida eterna. Se ha preguntado usted, ¿y cómo puedo yo tener la vida eterna? La Biblia dice, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Pero creer implica arrepentimiento de nuestros pecados, implica confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pedir que Él nos perdone de nuestros pecados y que entre a nuestro corazón. Si alguno de nuestros invitados en esta noche quiere recibir a Cristo en este momento, yo pediría que levante su mano y le ayudaremos o le explicaremos un poquito más acerca del plan de la vida eterna. ¿Hay alguna persona que ha venido con un corazón dispuesto para recibir a Cristo y dice, yo quiero recibir a Cristo en esta noche? Puede levantar su mano para saber que tiene ese deseo en su corazón. ¿Hay alguna persona así con ese deseo de recibir a Cristo en su corazón? Vamos a terminar nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos que vinieron a tiempo, puntual, Señor, para escuchar tu palabra. Bendice a cada uno que ya regresan a sus casas, Señor, que les cuides y les protejas. Oramos pidiendo tu ayuda y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.